bienvenidos a la jornada de Abraham. Un programa en el que tratamos el resto de equipos del grupo cuarto de la segunda división B. Seguimiento exhaustivo, resultados, críticas, opiniones. Con Abraham Bolívar. ...24 de abril, jueves, a las 9 de la noche en el Salón de Actos de la Caja Rural de Granada, en la carretera de Armilla. Prepara tus oídos, prepara tus retinas, porque Radio Foro se presenta en sociedad. 24 de abril, 9 de la noche, Salón de Actos de la Caja Rural de Granada. No puedes faltar. No te lo perdonarías.
Saludos rojiblancos a todos los granadinistas de corazón y sentimiento. Llegó la jornada de Abraham, la jornada 32. Llegó la esperanza. Los jugadores hicieron el mejor partido fuera de casa del Granada Club de Fútbol desde hace años. Y dieron un mensaje claro y conciso. Aquí estamos. Y vamos a dar guerra hasta el final. Bravo futbolista, sois dignos de vestir esta camiseta. Por otro lado, ánimo a los jugadores que están jugando el partido más importante en los despachos. Espero y deseo que Paco Sanz consiga un hat-trick y marque tres goles que dejen al día a estos grandes profesionales. Jornada 32. Resultados. Lorca 1, Granada Club de Fútbol 2. Mazagón 1, Lucena 0. Marbella 0, Talavera 0. Portuense 1, Real Jaén 1. Betis B 0, Algeciras 2. Ceuta 1, Alcalá de Guadaira 0. Linares 3, Mérida 0. Puertollano 1, Águilas 1. Écija 2, Cartagena 0. Y Melilla 2, Baza 0. Vamos a irnos hasta el primer campo de la jornada, al Municipal de Mazarrón, para ver cómo ha quedado el partido en Mazarrón-Lucena. Adelante. Saludos radioforeros, el partido acaba de terminar con el resultado de Mazarrón 1, Lucena 0. El Mazarrón hace sonreír a su afición al lograr una victoria épica frente al Lucena, que jugó con un hombre más la última media hora del partido tras la expulsión de Juanjo. Los locales dan un paso importantísimo hacia la salvación. Quique Yagüe, que debutaba en casa, plantó a su equipo con 4 defensas, dos medios centros de corte defensivo capaces de impedir que la línea de creación cordobesa existiera. Un Carrasco como hombre libre capaz de abastecer balones tanto a los interiores como a los puntas. Y esto es muy abierto, con mucha libertad y siempre jugando de forma escalonada para impedir que la defensa pudiera cogerlo. La zaga mazarronera volvió a ser eso desde el principio de campaña, fuerte y segura y sin dar opciones a los rivales. A eso se le empezaba a unir que todos los rechazos eran para ellos en defensa, y en ataque también empezaban a recogerlo, con lo que el dominio en esta primera mitad estaba asegurado, como dice en baloncesto, el rebote para ellos. Solo faltaba el gol, que llegaría en el 29 con un magnífico servicio de la derecha de Diego Rivera, transformada en no sin sufrimiento en el bote del área pequeña. Una victoria que le ha dado vida al Mazarrón y corta un poco la esperanza del Lucena de meterse en la liguilla de ascenso, aunque aún recién ascendido y ¿qué pueden hacer más? El mejor jugador del Mazarrón, el delantero y goleador, Diego Rivera. De Lucena me voy a quedar con Velasco. Bueno, pues dejando atrás el Municipal de Mazarrón, nos vamos a ir hasta otro estadio municipal, el Municipal de Marbella. Vamos para allá. Saludos rojiblancos, el partido ha sido pésimo, desastroso, empate a cero entre el Marbella y el Talavera. Con el empate ante el Talavera, el Marbella pues ha dejado pasar una magnífica oportunidad para abandonar los puestos de descenso de manera definitiva, mientras que deja a los blanquiazules con un pie en tercera división, desaprovechando una vez más una oportunidad para sumar los 3 puntos. Si el Marbella no logra la victoria por su fútbol, sino por las oportunidades claras que tuvo y que no supo aprovechar, como ejemplo 3 ocasiones que fueron al arco y el balón en la madera, 2 en el palo y 1 en el larguero. Además de otras cuantas en las que pasó rozando el marco de la portería del Talavera. Eso sin contar con un gol anulado por un fuera de juego de Carlos Arias cuando se disponía a rematar con una falta casi en la misma línea de gol. El Talavera solo gozó de una oportunidad a un pase de Valladolid. En profundidad sirvió para que su compañero Cervulo rematase en carrera, pero el balón se le fue muy alto por encima de la portería. Tras la renovación, el Marbella, la verdad es que empezó teniendo el control del balón y tuvo varias ocasiones de Kiri, pero que no pudo anotar en ninguna de las ocasiones que dispuso. Primero en un mano a mano con el portero Vega, que salió por el lesionado Rubén Martín, y después por un remate de cabeza que salió rozando el marco. No fue el día de los delanteros del Marbella. Al final todo fue un calco de la primera parte, porque además el Talavera apenas inquietó la portería rival. Y mucho es, porque el Talavera por lo menos demostró estar bien posicionado y saber manejar el partido. Empate que sabe de poco a los dos equipos. El mejor de Marbella, Cristian. Del Talavera, Márquez. Bueno, pues vamos a dejar el Municipal de Marbella y nos vamos a ir hasta el Estadio José del Cubillo del Puerto de Santa María para ver cómo ha quedado el portuense Real Jaén. Saludos a todos. Comenzaba el choque. Perdona, no os he dicho el resultado. Portuense 1, Real Jaén 1. Y os digo que comenzaba el choque con los papeles cambiados por la necesidad de puntuar. Se esperaba que Racing Portuense saliese por el partido intentando aprovecharse del periodo de adaptación que cualquier rival necesita para jugar en el césped artificial del José del Cubillo, ¿verdad? Sin embargo, fue Ragen el que se hizo rápidamente con el control del encuentro. A pesar de la lentitud que la superficie del campo confería al juego, a los 10 primeros minutos Jaén fue capaz de estallar de libre directo un balón en la parte exterior del larguero por mediación de Emilio Sánchez. Y de Carriaga se plantase solo ante Wilfred en minuto 7, pero no consiguiese resolver, probablemente a los intereses de la mano del portero del Puerto. Sí lo hizo el de Hermoa en el minuto 11. Calleja pone balón desde el semicírculo del área, en una falta que el colegiado señaló a Velázquez, lateral derecho del portuense. Geni peinó caída en el salto de su par, y el central Óscar, al intentar despejar, dejó el balón muerto a los pies de Arriaga, que solo puso el 0-1 en el marcador. Paulino le sacó una falta del delantero veterano a Castellano, alejada, escorada a la izquierda, pero suficiente para que Villuela lanzase duro con pierna derecha al corazón del área donde jugadores de ambos equipos esperaban el balón, y fue la cabeza de uno de los jugadores del portuense quien la puso para que Calleja no pudiese encojar la pelota. 1-1, justicia para los medios de metas de uno y de otro durante todo el partido. Eso era el minuto 75. El mejor jugador del portuense, Villuela, y del Jaén, Arriaga. Bueno, pues dejando el Puerto, vamos a viajar más. Vamos a irnos hasta Sevilla, a Manuel Ruiz de Lopera, para ver cómo ha quedado el Betis B Algeciras. Vamos para allá. Saludos a todos. Sorpresón con mayúscula el que hemos presenciado aquí. Si no, lo vais a creer. Betis B 0, Algeciras 2. Increíble. Estábamos todos atónitos. Ni los verdiblancos ni los albirrojos fueron capaces de animar a los pocos espectadores que se dieron cita en las instalaciones del Betis, pues el juego se diluyó en el centro del campo sin que tuviera ninguna profundidad. Una demostración de la escasa entidad ofensiva de ambos equipos fue el hecho de que el primer saque de esquina fue favorable al Algeciras en el minuto 18. Y así llegaron los goles. El primer gol llegó en el minuto 23. Juan Alfaro transforma a la derecha de René un penalti que Zamora cometió sobre el argentino Pedro. Y hasta el minuto 93 no llegaría el segundo gol. Pedro transforma otro penalti, con el que fue sancionado el Betis B y que fue cometido también por Zamora a Pedro. Zamora pobre. Dos penaltis. Final y sorpresón. El mejor del Betis B me lo parece complicado. Israel. Y de Algeciras, pues Alfaro. Bueno. Pues vamos a dejar tierra sevillana para cruzar el charco e irnos hasta el Alfonso Murube y ver cómo ha quedado el Ceuta Alcalá de Guadaira. Saludos radioforeros, tengo malas noticias. El Ceuta ha ganado en los últimos minutos al Alcalá, pero he de decir que ha sido una vergüenza, un robo descomunal. Ya no solo nos roban partidos los Cármenes, sino que se los regalan a nuestros rivales en directo. ¡Qué vergüenza! El único gol del partido llegó en el minuto 81 del encuentro, en un remate hacia su portería de Osuna tras un rechace del larguero a cabezazo de Fran Amado. El conjunto caballa fue superior y creó más ocasiones, pero jugó mejor cuando el equipo estaba negado sobre el campo, con su pelea numérica, que le costó más trabajo crear ocasiones. El Escalera sufrió un duro contratiempo en la primera mitad, minuto 39, con la fusión de Pasiones, doble amonestación, tremendo, a quedarse con un hombre menos, que la dio un pasito atrás para defenderse. El cuadro visitante, con uno menos, encontraba espacio al contragolpe, ante el cuadro centralmente volcado en la búsqueda del triunfo. A falta de 9 minutos para el final, todo el trabajo realizado por el cuadro caballa tuvo su recompensa. Tras una jugada de Santa Cruz, que remata a Fran Amado y rebota sobre un defensor rival. Vaya suerte. Quizá entrara el gol en la jugada más tonta del partido. Pero su valor es el mismo que si hubiese sido el tanto de bella factura, así que ahí lo tiene. Con ventaja de marcador iba a llegar la expulsión de Uceda, por decirle algo al colegiado, tremendo. 2 expulsados. Con 2 más sobre el campo, el Ceuta supo mantener el marcador y le dio ala para ganar el partido. El mejor del Ceuta, Fran Amado. Y del Alcalá, Tolizas. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, dejando Ceuta, nos vamos a ir hasta Linares, al estadio del Linarejo, para ver cómo ha quedado uno de los partidos de la jornada. El Linares-Mérida. Vamos para allá. Saludos rojiblancos. El Linares se ha dado un golpe de efecto y ha ganado por 3-0 al Mérida. La primera parte disputada entre el Linares y la Unión Deportiva de Mérida fue un tanto aburrida. Si bien es cierto que todo hacía pensar que el partido podía ser para el Linares, porque en los primeros compases dominó un Mérida que en el minuto 3 encajaba un tanto tras un fallo defensivo. Luis Sierra da un pase medido a Pedro Díaz, que bate a guardameta Orlando de tiro cruzado. A raíz de eso, fue un tome de daca por parte de los dos equipos, pero sin crear muchas ocasiones claras de peligro. En la segunda parte, durante los 10 primeros minutos, el dominio fue para el Mérida, que salió dispuesto a intentar igualar el partido, si bien es cierto que careció de remate en los últimos metros. Poco a poco, el Linares se fue deshaciendo del dominio impuesto por los hombres de Fabri, fruto del dominio ejercido por los locales tras conseguir quitarse encima la presión emeritense. Llegaría el 2-0. En el minuto 51, en una rápida jugada del Linares bien llevada por Óscar Martínez, qué pedazo de delantero, con un buen pase medido a Carlos, que bate irremisiblemente al guardameta Orlando, estableciendo el 2-0 en el marcador. A raíz de ahí, el Linares es el que lleva la iniciativa. Si bien en el Unión Deportiva Mérida intentaba contraatacar, pero sin llevar el peligro hasta el marco defensivo por Arroyo. La presión del equipo local se ve compensada en el minuto 72, cuando Carlos, en una buena jugada personal, pasa a Sierra, que casi sin ángulo consigue marcar el 3-0. El mejor del partido del Linares, Óscar Martínez. ¡Qué delantero, madre mía! Lo hace todo bien. Del Mérida, su defensa y capitán, Juli Ferrer. Y eso que tiene 23 años, 24. Madre mía. Pues dejando el Linarejo, vamos a irnos al estadio Francisco Sánchez Menor de Puertollano para ver cómo ha quedado el encuentro Puertollano-Águilas. Vamos para allá. Saludos a todos los granadinistas. El partido ha terminado con el resultado de empate a 1. El conjunto de Puertollano llevó el dominio del balón, si bien es cierto que las primeras ocasiones fueron para el Águilas. El buen juego y sus combinaciones dieron fruto en el minuto 29, con el primer gol. Un buen pase de Gallo a Valdés que superó al portero Iván Gómez, por bajo consiguiendo la recompensa merecida. Después del intermedio cambiaron las cosas, el Águila se hacía con el dominio, arriesgando para buscar el empate. Esto unido al bajón físico del Puertollano dio ala a los murcianos que se lanzaron en busca del gol. En el minuto 71 llegaría el 1-1 gracias al gol de Germán, recién incorporado al terreno de juego, que aprovechaba un centro desde la banda derecha para rematar el segundo palo. Empate que le sabe a gloria al Águila. Y muy poco al Puertollano, que se sitúa en el puesto 12, con los equipos de abajo mirando el cogote. Bueno, pues vamos a dejar al Puertollano para irnos a este fija, al estadio San Pablo. Vamos para allá. Saludos rojiblancos. El Écija ha conseguido ganar a Cartagena por 2-0. El Écija sigue demostrando que es el equipo más potente del grupo. El conjunto de Josep María Nogués realizó un buen encuentro ante el Cartagena, al que dejó casi descartado de la lucha del playoff, tras ganarle por un claro 2-0. El equipo astigitano salió al ataque desde el inicio, creando bastante peligro sobre la portería defendida por el meta Caballero. Fruto del dominio azulino, llegó el primer tanto local, obra de Pepe Díaz, pasado el primer cuarto de hora. A raíz de ahí, los astigitanos empezaron a controlar el partido ante un equipo cartagenero que intentó reaccionar. Sin embargo, la buena labor de la zaga astigitana evitó que los visitantes igualaran el marcador, llegando hasta el descanso con una mínima ventaja para los locales. En la reanudación, los pupilos de Nogués intentaron dejar resuelto el duelo. Así, David Hernández, que realizó una buena actuación, logró el segundo tanto en el minuto 60. Con 2-0, los albinegros se fueron de forma descarada al ataque, dejando muchos huecos atrás que los delanteros del Écija no aprovecharon para haber logrado un mayor resultado. El mejor del Écija, David Hernández. Del Cartagena, el defensa Orlando. Bueno, pues, dejando Écija, vamos a irnos vamos a irnos hasta el Estadio Álvarez Claro de Melilla. Vamos para allá. Bueno, saludos a todos. El partido ha terminado con el resultado de Melilla 2, Barça 0. Los de Pastrero encarrilaron rápido el partido, gracias a un gran centro de Miki que la defensa del Barça cabeceó contra su propia portería, abriendo el marcador para los unionistas. Después, un buen contragolpe dirigido por Sufián fue rematado por Chota al fondo de las mallas, haciendo en definitivo 2-0. Los segundos 45 minutos sobraron para los asistentes al Álvarez Claro, ya que el partido se volvió lento y aburrido, tal y como quería el Melilla, que no quiso arriesgar su ventaja en ningún momento. Victoria del Melilla, que se hace fuerte en sus feudos, y el Barça se mete abajo con bastante peligro. Bueno, pues dejando Melilla, terminamos el análisis de los partidos. Vamos con los premios de la jornada. Premio al mejor equipo de la jornada es para el Linares. Tras ganar a Mérida por 3-0, ha dado un golpe de autoridad encima de la mesa y se postula como uno de los favoritos para entrar entre los cuatro primeros. Gran resultado y contra un gran rival, el Mérida. Y eso que decían que era un equipo mayor, y además no está cobrando. Hay que darle un atributo o darle una medalla o lo que sea a estos jugadores, porque han demostrado una profesionalidad impresionante. Premio a la sorpresa de la jornada es para la victoria de las Algeciras contra el Betis B en el Manuel Ruiz de Lopera. Y es que llevaba tiempo sin ganar el Algeciras y sin cobrar. Y ahí han demostrado que no son una comparsa, como se decía desde muchos ámbitos. Premio al peor equipo de la jornada es para el premio es para el Mérida. Por haber perdido contra Linares con esa imagen y sobre todo para su presidente, José Fouto. Es un grave error echar a un entrenador que tiene el equipo en el puesto quinto. Un error tremendo que me hace sentir más orgulloso de la confianza que se le ha dado a Óscar Cano. Y ahora viene Milojevic, solamente por ser un jugador semiconocido y haber jugado en el Mérida. Veremos a ver por dónde le sale el tiro. Bueno, vamos a ver el calendario que le queda a los 6 equipos que se pelean por las 3 plazas, que restan ya que el Écija prácticamente se ha asegurado la suya. Hablo del Linares, Ceuta, Águilas, Mérida, Cartagena y Granada Club de Fútbol. La siguiente jornada, Granada Club de Fútbol, Mazarrón. 3 puntos que esperamos que se queden en la buchaca roja y blanca. Algeciras, Ceuta. El Algeciras viene de ganarle 0-2 al Betis B y viene de cobrar pasta, así que no creo que sea una comparsa para el Ceuta. Veremos a ver ese partido, que aunque el Ceuta lleva 3 victorias consecutivas, seguro que el Algeciras se lo pone bastante duro. Ojalá por lo menos saquemos un empate ahí de Algeciras y que el Club de Fútbol gane y se le recorten 2 puntos. Sería una cosa tremenda. Alcalá y Guadaira juega contra el Linares. Aquí Alcalá y Guadaira en casa suele fallar, así que veo que va a ser para el Linares. Mérida Puerto Llano, veremos a ver. Águilas Écija, fijaros, Águilas Écija. Esperemos que el Écija responda bien. Y Cartagena Melilla, otro partido impresionante. Jornada 34. Marbella Granada Club de Fútbol, la salida complicada. Ceuta Real Jaén. Jaén fuera de casa es bastante fuerte, ha manejado muy bien su manera defensiva y yo creo que le va a costar trabajo. Linares Algeciras, Écija Mérida, Melilla Águilas y Cartagena Baza. Jornada 35, Granada Portuense, Talavera Ceuta, Real Jaén Linares, Mérida Melilla y Águilas Cartagena. Nos vamos a jornada 36, que es el Betis B Granada, Ceuta Lucena, Linares Talavera, Cartagena Mérida y Águila contra el Baza. Y la jornada 37, que es el partido Granada Club de Fútbol Ceuta, Lucena Linares, Alcalá y Guadaira Cartagena y Mérida Águila. Este partido sería muy decisivo, ya que el Águila jugaría contra uno de los rivales directos, el Mérida. Y la última jornada sería infarto. Ceuta Lorca, que no lo tendría fácil el Ceuta. Linares Granada Club de Fútbol, ¿para qué vamos a hablar? Cartagena Algeciras, Águilas Alcalá y Guadaira y Baza Mérida. Veremos a ver por dónde sale la cosa. Pues nada, saludos a todos y gracias por escucharme. Hasta luego.
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenador? Te pasas el día en el foro. no olvides visitar la web del granadinismo. Sí, hombre, es donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info.